siempre nos encontraremos.
Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol.
El hilo invisible.
Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón.
El hilo invisible.
Ay, 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 ay.
De 15 a 17. Por Antena.
Seguimos en este hilo invisible por esta radio pública universitaria de perfil comunitario que es Antena Libre. Vamos a saludar al aire y le agradecemos que haya esperado allí en la línea, la tanda de la radio que estaba saliendo, a Claudia Corol, periodista, educadora popular, feminista, integrante de Pañuelos en Rebeldía. Hola Claudia, te saluda Paola Arias desde aquí, desde Antena Libre.
Hola, ¿qué tal Paola? ¿Y qué tal para todos los que andan por ahí?
Bueno, Claudia, sos parte de la Comisión de Resguardo y Apoyo al Diálogo entre las comunidades mapuches y el gobierno, y estuviste también en esta delegación plurinacional de feministas de la Vía Ayala que llegó aquí a Puelmapu, a Furilovche, este fin de semana. Bueno, preguntarte primero tus impresiones, tus sentipensares de haber llegado, haber participado, haber visto allí a las presas políticas mapuches.
Bueno, vinimos una delegación de 15 compañeras de distintos territorios de Vía Ayala, de Bolivia, México, Rosario, Córdoba y Buenos Aires y otros lugares, con el objetivo, por un lado, de acuerpar a las hermanas presas mapuche, que ya las, en mi caso yo las había visto, yo había estado con ellas, uh-huh. Pero la verdad que una y otra vez es conmovedor y interpela mucho saber que en este país que se ufana de estar haciendo una lucha importante por los derechos humanos y con una fuerte presencia feminista, cuatro hermanas estén privadas de libertad con sus 9 hijos e hijas. Así que vinimos en una delegación que visitó distintas comunidades, no solo la Funcumapu, sino también estuvimos con hermanas de la Lofi Nalef Coronado, de las Huaytecas, de Quenquentreu, de la Lof Currache, y bueno, volver a constatar que si creemos que son 40 años de democracia, hay pueblos como el pueblo mapuche que está todavía viviendo la represión, la persecución, la criminalización, la judicialización de una manera brutal y que no tienen posibilidad ni libertad en nuestro territorio, ¿no? En nuestra, uh-huh. en nuestro país. Así que bueno,
claro, eso. Llevan y 8 meses, ¿no? En esta situación que se podría haber resuelto de forma rápida también, digo, con acusaciones, con cuestiones que se van dilatando por una falta de política, ¿no?
Sí, o más bien por una política represiva clara, porque recordemos que ese mismo territorio fue desalojado en el 2017 también brutalmente y ahí se regó la sangre de Rafita Nahuel. Uh-huh. Recordemos que cuando los hermanos de Rafita, los hermanos del pueblo mapuche quisieron llevar su cuerpo para evitar que desapareciera o incluso que muriera porque todavía estaba herido, fueron detenidos, por ejemplo, en el caso de Lautaro, que hasta el día de hoy sigue en la clandestinidad, Lautaro Curuguinca. Uh-huh. Y entonces hay una larga historia que si hubiera voluntad política de resolver por la vía del diálogo, se tendría que haber en principio evitado la represión y los crímenes. Uh-huh. En el caso de la Machi, por otro lado, es realmente increíble que después de 100 años se levante una Machi en territorio de Argentina, de Puelmapu. Pensemos que si no había en estos 100 años es porque ha habido, a partir de la conquista del desierto, una persecución específica dirigida a las mujeres líderes espirituales, por la cual ya no quedaban machis en esta región, y cuando se levanta una 100 años después, es apresada y se le impide ejercer como machi porque se la aleja del rehue, se rompe su casa, se la deja en prisión durante todos estos meses. Ahora ya llega el invierno, están las cuatro mujeres con 9 niñas y niñas en prisión, una bebé de que va a cumplir 7 meses, 8 meses, la hija de Romina nació en cautiverio. Si uno cuenta esto a otros pueblos, no lo pueden creer. Las propias hermanas que venían de México, de Bolivia, les resultaba increíble saber de esta situación, y salimos muy golpeadas, por un lado, por esta violencia, pero también con una firme convicción de que se tiene que acabar y que la fecha de diálogo puesta para el 1 de junio tiene que ser el momento en que se firme el acuerdo que implica la devolución del rehue, el regreso a la marcha del rehue y la libertad de las presas.
Uh-huh. La mesa está convocada para el 1 de junio, esto se viene dilatando. Vos, como decíamos, estás en esta, sos parte de esta comisión de resguardo y apoyo al diálogo, donde hay también otros compañeros que están ahí integrando. Con la misión, o específicamente la tarea de esa comisión, ¿cuál es, Claudia?
La tarea era el resguardo del diálogo, pero uh-huh. hay que decir que el gobierno ha incumplido una y otra vez las promesas. 3 veces se suspendió la mesa de diálogo, y quienes somos de parte de organizaciones de derechos humanos o feministas, ambientalistas, que estamos ahí intentando contribuir con la resolución política del conflicto, se nos genera una tremenda indignación. Lo hablamos mucho con Norita Cortini, uh-huh. que integra esta comisión, por ejemplo, porque es inaceptable una y otra vez la postergación de un documento que ya estaba acordado desde febrero, y que el acuerdo implicaba el hecho de que la comunidad de Huincul-Mapu renuncia a muchas de sus exigencias en función de lograr una salida negociada. Realmente yo creo que hay una decisión de sectores del poder que es empujarlos a la ruptura del proceso de diálogo, cosa que ellos y ellas no quieren. Eso fue muy claramente manifestado en el TRAUN, la asamblea que se realizó el 20 y 21 de mayo, pero es muy difícil pensar cómo se sigue si siguen burlándose de la voluntad política de resolución del conflicto.
Una mesa que en algún momento, cuando se comenzaba este diálogo, fue muy anunciada y festejada políticamente por el sector del gobierno. Me dice, bueno, nos vamos a sentar, vamos a impulsar este diálogo, y después, bueno, fue decayendo esa situación, y fueron postergando estas mesas, y parece que ya políticamente no es redituable estas situaciones. No sé cómo lo ves vos.
Sí, yo creo que hay, por supuesto, presiones de los sectores del poder político y económico, del consenso Bariloche, de lo que llaman los vecinos de Villa Mascardi, que en realidad son los sectores empresariales ligados al poder político, pero también hay una falta de voluntad y decisión del gobierno nacional y del gobierno provincial. Pensemos que lo que está en disputa son 7 hectáreas entre miles de hectáreas de la Patagonia. Es realmente absurdo que no se haya resuelto todavía. Y bueno, creo que en ese sentido, tanto el TRAUN que se hizo el 21 de mayo, como en nuestro caso la delegación feminista plurinacional de la Via Yala, que estuvimos recorriendo las comunidades y hablando bastante con las hermanas presas, estamos muy de acuerdo que el 1 de junio tiene que ser la última fecha, el último plazo para que se resuelva de una vez la firma del acuerdo.
¿Ya se anunció dónde va a ser esta reunión del 1 de junio? ¿Se sabe si va a ser en Buenos Aires, si va a ser dónde, en qué lugar?
Se dice que sí, se dice que sería en Buenos Aires, en la ex ESMA, como se hizo una reunión anterior.
¿Y para ese día están previstas también acciones que tengan que ver con la presionar para que esto se resuelva? Eso ayer conversaba con con este también, bueno, Moira Millán, estuve charlando también con la compañera de Bolivia, este, y bueno, y me manifestaban esta situación, ¿no? Como que a nivel internacional también se va a hacer presión para que ese primero de junio se pueda resolver.
Sí, por supuesto, desde Feminista de la Bellola que contamos con algunas hermanas, compañeras, colectivas feministas en distintos territorios del continente, lo que estamos convocando es a que se hagan acciones en las embajadas argentinas para exigir al gobierno nacional que firme el acuerdo que ya está escrito y que solo falta suscribir.
Uh-huh. Y aquí, allí en Buenos Aires, en la ESMA o en otros lugares, ¿ya se definió si se va a hacer alguna acción también?
Tenemos que terminar de convocar, en el caso de Feministas de la Bellola, otras veces que hubo mesas de diálogo, lo que hicimos fue una radio abierta frente a la ESMA, por ejemplo. Cuando se hizo el diálogo con el presidente en la Casa Rosada, hicimos la radio abierta frente en la Plaza de Mayo, y seguramente habrá eso junto con la movilización de las organizaciones populares que apoyan y están decididos a acompañar esta lucha, y que vamos a darnos cita. Tenemos que terminar de convocar de acuerdo también al horario y lo que se termine de definir por parte del diálogo, ¿no?
Uh-huh. Claudia, estuviste ahí recorriendo, estuviste con las compañeras, leía por ahí que el encierro enferma, y me imagino que allí las compañeras que están presas hace 8 meses, debe ser transitar estas situaciones horribles, y sobre todo en esta situación y la marcha lejos de su rehue, pero ¿cómo las sentiste, cómo las viste, cómo tienen allí, las acuerparon y se sintió eso, había necesidad de ese acuerpamiento, cómo están a nivel anímico también?
Sí, por un lado yo creo que ellas son muy fuertes y están muy decididas, incluso han hablado de esto del 1 de junio como una fecha, un plazo, un límite para pasar a, si no se resuelve a través del diálogo, el acuerdo, a niveles de definición y movilización más fuerte, pero es cierto no solo que hay una cuestión espiritual de lo que significa estar lejos de su territorio, del desequilibrio que provoca la machi no estar en el rehue y estar sin sus medicinas, pero también hay una cuestión de que hace frío, de que las condiciones en las que se encuentran no son buenas, la ruca en la que están tiene muchos problemas estructurales de humedad, de lugares por donde entra agua. Estuvimos ahí en medio de un día de lluvia, el 21, y la verdad que era mucho frío, y en el caso de Romina estaba enferma, también los niños y niñas estuvieron enfermos en algunos momentos, y eso por supuesto que quita energía, quita fuerzas para la resistencia. Sin embargo, yo creo que lo que tiene que saber la gente que escucha este programa, y que lo que hay que hacer es redoblar la solidaridad, la lucha conjunta, porque ellas están firmes y tienen una claridad muy grande de que se impone continuar la movilización por la recuperación de los territorios, y además defender el hecho de que el pueblo mapuche en Puelmapu, en esta región, cuente con la posibilidad de que la machi pueda atenderlo en el marco de su medicina y de sus condiciones de cuidado y sus condiciones espirituales que derivan de la cosmovisión. Entonces, es una lucha del pueblo mapuche, pero tiene que ser una lucha conjunta con todos los pueblos y organizaciones y movimientos que realmente creemos en la libertad.
Uh-huh. Y porque además hablamos de derechos, ¿no? De derechos que están reconocidos. Si vamos a los estamentos del Estado, hay convenios firmados, no se está pidiendo nada por favor, ¿no? No le estamos pidiendo por favor al Estado.
Por supuesto, no hay derechos de pueblos preexistentes, reconocidos como preexistentes, aunque ahora algunos tipos como los diputados mendocinos discutan la legitimidad de esa memoria histórica de nuestros pueblos. Es una vergüenza lo que sucede en ese sentido, y creo que también nos hace pensar lo que significa el racismo y lo que significa el supremacismo de estos sectores que creen que ser blancos, tener poder, significa decidir la vida y la muerte de los pueblos, ¿no? Insisto, el 25 de mayo va a haber convocatoria de sectores fachos, fascistas, como los del Consenso de Bariloche, que quieren tomar las calles con banderas argentinas. La verdad que están avergonzando a la argentinidad, tratando de instalar una vez más al Estado-Nación con un carácter genocida sobre la vida de los pueblos, ¿no?
Claudia, te agradezco este tiempo para esta charla con este programa El Hilo Invisible. Vamos a seguir de cerca todo esto. Bueno, ayer también estuve charlando con un par de compañeras. Mi idea es poner en el aire todos los días el pedido de la libertad de las presas políticas mapuches aquí en territorio de la Patagonia. Así que te agradezco esta conversación, y bueno, y esperemos que el 1 de junio se pueda resolver y se logre resolver esta situación.
Claro que sí, muchísimas gracias, porque también este tipo de programas los que ayudan a romper el cerco informático que hay sobre el tema y la desinformación que se genera desde las lógicas del poder. Muchas gracias.
Te mando un abrazo, Claudia. Chao, chao.
Otro.
Hablábamos con Claudia Corol, periodista, educadora popular, feminista, integrante de Pañuelos en Rebeldía, integrante de las feministas de La Bella Yala, que llegaron en delegación aquí a Furilovche, en la Patagonia. Estuvieron allí con las presas políticas mapuches, estuvieron participando de diferentes traún, de diferentes reuniones. Y también, bueno, Claudia participa de la Comisión de Resguardo y Apoyo al Diálogo entre las comunidades mapuches y el gobierno. La fecha límite es 1 de junio. Ese día debe sentarse el gobierno nacional, provincial, quienes participan en representación de ellos, deben sentarse a firmar lo que ya está acordado para que esto pueda llegar a una solución y las presas políticas mapuches puedan volver a su territorio y la machi pueda volver a su rehue. Estábamos escuchando a Caetano Veloso con sus hijos Moreno y Seca Veloso, Alguien Cantando.